Vente en Canarias. Es el momento de su COPE más próxima.
Herrera Incope.
La mañana. Herrera en COPE.
Región de Murcia.
Estar informado.
En Murcia se esperan hoy máximas en torno a los 26 grados. Estamos de fiesta. Hoy se celebra el Bando de la Huerta. Y aunque es una fiesta local, muchas personas que ahora mismo nos escuchan a través de COPE Región de Murcia, pues seguro que a partir de mediodía, cuando acaben de trabajar, van a venirse hacia Murcia. ¿Verdad que sí? Pues a disfrutar, porque el día está para eso.
Abrimos una ventana, como siempre, a Europa, y está con nosotros Eva Serna, máxima responsable, una de las responsables de Europe Direct. Eva, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, buenos días. ¿Qué tal, Pedro?
Bueno, hoy con dos invitados de excepción, porque vamos a hablar de un interesante proyecto, proyectos europeos que tienen que ver, creo que, con la salud mental, ¿no?
Sí, efectivamente. Hoy tenemos con nosotros a doña María del Pilar López Acuña, que ya es investigadora de proyectos senior, lleva más de 12 años en la FEFIS, y también tenemos a don Francisco Javier López Román, que es el coordinador del programa Activa de la región de Murcia. Tenemos todo un lujo de personas hoy con nosotros.
Ambos, lo primero, ¿qué tal? Muy buenas, ¿eh?
Buenos días.
Hola, buenos días, ¿qué tal?
Bueno, yo quería preguntar a doña María del Pilar López Acuña, primero, cuando hablamos de una acción conjunta, ¿qué es una acción conjunta? Y en este caso, centrándonos en Mentor, cuéntenos.
La acción conjunta es una convocatoria de financiamiento europeo que viene del programa de EU4Health, que es salud para todos, y que finalmente tiene un financiamiento a través de la agencia JADEA, que es quien organiza en Europa este tipo de convocatorias, sobre todo enfocados a la salud pública.
Yo le quería preguntar también, ¿en cuántas acciones conjuntas se participan ahora actualmente?
Bueno, las acciones conjuntas en las que Murcia participamos son antimicrobianos y control de infecciones, demencia, formación de profesionales, y estamos por empezar, el proyecto Mentor del que vamos a hablar, y estamos por empezar dos acciones más sobre cáncer paliativos infantiles. Uh-huh. Y por otro lado, el registro regional de cáncer también va a desarrollar otra acción conjunta.
Pues me parece muy interesante, Eva.
Sí. Y ahora nos gustaría hablar con don Francisco Javier López Román y preguntarle qué es lo que van a hacer en este proyecto, por favor. ¿Nos puede contar un poco?
Sí, claro, por supuesto. Pues vamos a poner a hacer ejercicio físico a las personas que tienen problemas de salud mental en nuestra región. Este es un proyecto en colaboración de la FEFIS con el Servicio Murciano de Salud, con el Servicio Murciano de Salud, y en ello vamos a poner a hacer ejercicio físico a todas estas personas. ¿Por qué? Pues porque cada día más, desde hace ya unos cuantos años, 15 o 20 años, hemos visto que el ejercicio físico no es solamente condición muscular, sino que también es capaz de beneficiar a otros muchos sistemas del cuerpo, ¿no? Por ejemplo, la mente, ¿no? Uh-huh. Si un ejemplo como tal, ¿no? Hay estudios muy potentes que demuestran que los fármacos antidepresivos están a la misma altura que el ejercicio físico para mejorar la salud mental, ¿no? Aprovechando esta y otros conocimientos que tenemos ya del ejercicio físico, pues vamos a poner a pacientes de salud mental a hacer ejercicio físico para mejorarlos. Este es el objetivo.
¿Y qué beneficios va a aportar este proyecto?
Pues mucho. Lo primero son beneficios para el propio paciente, que es el objetivo fundamental del SMS, nuestro en general. Pero estos pacientes son pacientes, como todos podemos imaginar, tremendamente especiales, ¿no? Hay una estigmatización muy potente sobre este tipo de pacientes. Estamos hablando de trastorno mental grave. Y por tanto, pues tenemos que luchar también contra eso. La integración, el que se puedan incorporar a hacer ejercicio físico en grupos donde estén pacientes de otras patologías, para nosotros es muy importante, la normalización de estos pacientes y la desestigmatización de estos pacientes. Es decir, toda la reinserción no es la palabra exacta, toda la incorporación social que podamos aportar aquí es importante. Y después también son pacientes que tienen importantes alteraciones en sus hábitos de vida. Todo lo que contribuya a normalizar estos hábitos de vida también es muy importante. Es decir, no solamente buscamos la mejora clínica, por decirlo de una manera, del ejercicio físico, sino también mejoras sociales, individuales, de hábitos de vida, etcétera, etcétera.
Doctor López Román, yo quería hacer también una pregunta y luego voy a preguntarle a doña María del Pilar. ¿Cómo colaboran estos pacientes, ellos? ¿Cómo forman parte?
Pues demasiado bien, muy bien. Se integran perfectamente. Este es un programa en el cual los psiquiatras de los centros de salud mental, incluso los psiquiatras del Hospital Román Galberca, están participando. Ellos prescriben ejercicio físico desde sus consultas, le plantean la posibilidad de hacer ejercicio físico y en general es bastante bien acogida. Uh-huh. Estos pacientes van a unos grupos de ejercicio físico que hemos montado en colaboración con los ayuntamientos desde la Consejería de Salud. La Consejería de Salud paga a los educadores físico-deportivos licenciados en ejercicio físico, especialistas en desarrollar este tipo de programas, y estos pacientes se integran con pacientes de otras patologías en estos grupos de trabajo, y ellos lo aceptan pues demasiado bien, genial. Saben perfectamente que es un modelo de integración bastante efectivo.
¿Quería añadir algo?
Sí, comentar que además de todo, este programa ACTIVA tiene el reconocimiento europeo de buena práctica. Uh-huh. Y una de las riquezas de estas acciones conjuntas es que participan casi todos los Estados miembros europeos y nos permite tener un lanzamiento a Europa, una proyección de la actividad que se está haciendo en Murcia, en Europa, y esto le da un valor. Aparte de que tenemos también la oportunidad de que a nivel nacional pues quede este proyecto también en un buen papel.
Pues qué interesante, ¿no? Este proyecto relacionado con la salud. Me parece muy interesante.
A mí también, y la verdad es que estoy muy contenta de que hayan venido ellos a hablar, y sé que tenéis que volver porque hay más proyectos por ahí muy interesantes.
Con mucho gusto, estaremos encantados.
Siempre.
Un abrazo y enhorabuena, de verdad.
Gracias. Muchas gracias. Gracias.
Muchísimas gracias. Murcia, Región Europea. Conoce todo lo que la Región de Murcia y la Unión Europea pueden hacer por ti. Un espacio del Centro de Información Europea y Europe Direct Región de Murcia y el Gobierno de la Región de Murcia.
Pues gracias, Pedro, por esa información. Por cierto, que hoy, como les decía al principio, día del bando de la huerta, Renfe va a duplicar, por ejemplo, las plazas de 12 trenes de cercanías entre Murcia y Alicante por el bando, así también como con Cartagena. Les habla Carmen Hernández y ahora vamos con la actualidad también del puerto, precisamente de Cartagena.
La Autoridad Portuaria del Puerto de Cartagena te ofrece el espacio informativo A Buen Puerto.
Y la semana pasada, Carmen, más de 9.000 pasajeros desembarcaron en una quíntuple escala. Fue concretamente el miércoles santo, la tercera vez que el puerto de Cartagena acoge 5 cruceros a la vez. Un récord de turismo de cruceros con el desembarco, como digo, de 9.000 pasajeros a bordo de 5 cruceros. Además, el puerto ha movido en el primer trimestre del año 8,65 millones de toneladas. El tráfico portuario remonta con el incremento en el volumen total de mercancías del mes de marzo. El puerto de Cartagena, como decimos, ha ido subiendo sus cifras. El dato positivo del mes de marzo supone un movimiento de más de 3,2 millones de toneladas y un incremento del 13,60% con respecto al mismo mes del año pasado, y compensa los descensos registrados en enero y febrero, dejando la diferencia de tráfico portuario acumulado del año en un descenso del 7,13%. Según el acumulado, los graneles líquidos han descendido en un 4,52% con 6,53 millones de toneladas. En concreto, aumentan el petróleo crudo en un 7% con más de 8,65 millones de toneladas. El gas natural en un 10,76% con 739.304 toneladas. Los graneles sólidos, por su parte, reflejan un descenso con un total de 1,9 millones de toneladas, siendo el cereal la mercancía más voluminosa dentro de este grupo, con 920.000 toneladas movidas y un incremento del 3%. También aumenta el cemento y clinker en un 320% y más de 200.000 toneladas. La mercancía general, por su parte, con 231.000 toneladas, mantiene la línea ascendente del último ejercicio y crece en un 15,73%. El tráfico de contenedor desciende en un 3%, tanto en toneladas, 138.000, como en TEUs, con 10.875. En cuanto a importaciones, el movimiento es de 6,3 millones de toneladas.
A Buen Puerto, un espacio informativo ofrecido por la Autoridad Portuaria de Cartagena.
Bueno, hoy las barracas a tope, ¿eh?, en Murcia capital, pero si vas a venir, te lo aviso, hay una app, Tu Murcia, que te permite conocer la ubicación de las barracas, los jardines de primavera y también los aseos públicos, porque esta tarde, a partir de las 5, es el desfile del bando de la huerta. Y ya sabes que aquí esto puede ser una auténtica, en fin, que va a haber muchísima gente, que se venga todo el mundo que pueda disfrutar del bando esta tarde, que, insisto, no es fiesta en toda la región y mucho menos, pero esta tarde algunos seguro que pilláis la tarde libre.
Se está vistiendo la huerta de oro, rubí y esmeralda, como si fuera una novia, la hermosa huerta murciana.
Hay sauces arrodillados entre naranjos en flor,
y en los almendros parece que el amanecer nevó. Murcia, cachito de cielo, que Dios una tarde se dejó caer.
Lógicamente hoy todo se centra prácticamente en el bando de la huerta, que dará comienzo esta tarde con novedades, con presencias importantes. Ya saben que es una fiesta declarada de interés turístico internacional desde el año 2012 y que desde luego además este año, como les digo, va a tener un tributo importante. Ahora les cuento por qué, pero mejor que yo lo va a hacer con nosotros el presidente de la Federación de Peñas Huertanas de la región de Murcia, Juan García Serrano, que por supuesto él preside una federación pues con un montón de gente que está trabajando al pie del cañón, no ahora, sino desde hace muchos meses, para que todo salga perfectamente. Juan, buenos días, bienvenido.
Buenos días, bien hallado, muchas gracias.
Gracias por estar aquí. Digo bien, ¿no? La federación, detrás hay muchísimas personas trabajando durante todo el año para que hoy y toda esta semana, bueno, porque ahora también hablaremos de la ofrenda de ayer, vamos, para que sea una programación perfecta y que no falte de nada.
Bueno, es verdad que hay un equipo brillante, un grupo humano, un grupo absolutamente enamorado de Murcia y de lo que hace en favor de las costumbres, las tradiciones y las señas de identidad. Y se demuestra más en estos momentos en los que, por circunstancias de salud, yo estoy apartado físicamente por prácticamente desde el 21 de febrero hasta estos días, y se está trabajando como los propios ángeles, gestionando de maravilla. Y bueno, no solamente durante todo el año para este día o para esta semana, durante todo el año se trabaja para momentos puntuales,
sí,
de actividades costumbristas que a lo largo del año va marcando el calendario, y también para trabajar en favor de las peñas huertanas, que son ciertamente las auténticas protagonistas de todo esto, y más se demuestra en esta semana gastronómica, en esta semana de fiesta de primavera, donde hay 37 peñas exactamente que montan sus ventorrillos y barracas costumbristas para ofrecer la mejor gastronomía de la huerta de Murcia, uh-huh, a todo aquel que tiene el gusto de acercarse y de gustarlo. Hay de estas 37, hay 25 que se montan en jardines y plazas de la ciudad de Murcia, y 12 que lo hacen en sus propias sedes sociales, en localidades de las pedanías del municipio de Murcia, uh-huh, y también de los propios barrios de la ciudad.
Claro.
Bueno, pues eso es un botón de muestra del trabajo de las peñas huertanas en favor de las costumbres, de las tradiciones, de respetar y potenciar, uh-huh, el legado que hemos recibido de nuestros antepasados.
Efectivamente, y que se sigue manteniendo afortunadamente casi pues al 100%. Decía yo que el gran protagonista hoy, Juan, es el bando de la huerta, esta tarde, que va a recorrer pues diferentes calles de Murcia, donde además viene gente de todos los puntos de la región para no perdérselo. Y no sé si hay alguna cosita que podamos destacar, alguna novedad, porque sé además, ahora nos lo comentarás también, que vais hacéis de alguna forma un gran tributo a Valencia.
Sí, se viene trabajando bajo la dirección de Juan José Gallego Zaragoza, que obviamente es, como digo, el director que nombramos del bando de la huerta, esta junta directiva de la Federación de Peñas Huertanas, con el apoyo de un equipo de toda la junta y un equipo de gente específicamente dedicado a esto, y se ha hecho un gran esfuerzo, en todos los sentidos, empezando por cosas tan nimias pero a la vez tan importante como la decoración de los propios faldones de todas y cada una de las carrozas que participan, como con temas alegóricos al cartel del bando de la huerta y referenciando lo que cada una significa. A partir de ahí, pues tenemos bien, podríamos empezar por rendir ese tributo a la comunidad valenciana, que tan dañada fue el año pasado por esa triste y lamentable dana que causó una situación dantesca en prácticamente toda la comunidad. Y bueno, hemos invitado a participar abriendo en la cabeza del bando, prácticamente delante del cartel anunciador del bando de la huerta, a una banda de música de gran prestigio valenciana, como son prácticamente todas, pero esta es la del CIM, Centro Instructivo Musical de Valencia, y que va a participar esta tarde junto a otras dos bandas en el desfile del bando de la huerta, como ya digo, uh-huh, como tributo de fraternidad y solidaridad con esta situación que vive, que están acostumbrados, uh-huh, lamentablemente, están, sí, nuestros vecinos de Valencia y nosotros mismos en nuestra tierra, por eso lo sentimos como en primera persona prácticamente. Luego hemos seguido con la costumbre que retomamos el año pasado, en el primer año de gestión de esta junta directiva, de reforzar, de potenciar las corrazas con trabajos de cartón piedra, simbolizando hechos y pasajes de nuestra huerta. La seda, la rondalla, el esparto, en fin, una barraca, ahora también una plataforma construyendo una barraca tradicional en la huerta de Murcia, estará una barraca, una carroza, unas plataformas que serán exposición de animales, una plataforma que será una demostración de juegos de caliche, otra de bolos huertanos, una amplia gama de productos, de cuatro concretamente, de estas plataformas de carroza serán tiradas por caballos y por mulas, y luego también tenemos la participación de las cortes de honor de la Reina de la Huerta y su corte de honor en una carroza que se estrena este año, y también aquellas chicas madrinas y reinas de Peña Huertana que fueron candidatas a Reina de la Huerta y no tuvieron la fortuna de ser elegidas, pero que también participan en una carroza expresamente montada para ellas, para que disfruten del bando. Bueno, esto así a grosso modo, ¿no? Uh-huh. También habrá en la cabeza un vehículo, un autobús del ayuntamiento repartiendo flores, que precisamente las chicas que van a repartir estas flores son las cortes de honor, la reina de cortes de honor del año pasado.
Yeah.
Bueno, y así sucesivamente habrá 10 o 12 grupos folclóricos venidos de las Peñas Huertanas y de otros ajenos a las Peñas Huertanas que se suman, plataformas de Galasparra, uh-huh, grupos de Alama, de El Berro y de otras localidades. Ahí en total 56 estampas en la cabeza del bando, en la parte etnológica, y 21 a 22 en la parte que participan ya, sí, en general las Peñas Huertanas federadas, las no federadas, en las carrozas donde las que llamamos habitualmente de dar, las que van expandiendo sus productos y todo lo que la gente pues esperamos en estos días.
La verdad es que es un auténtico espectáculo de luz, de color, de belleza, de ver in situ, Juan, pues todo lo que tiene que ver con la huerta, sin olvidar las raíces y esas tradiciones maravillosas que tenemos, ¿no? Y que generación tras generación va conociendo, pues por diferentes eventos, pero especialmente por el bando de la huerta.
Pues sí, son cuestiones que en lo cotidiano no están presentes, pero que en este día pues se sacan a reducir y realmente se hace un museo andante de elementos costumbristas y tradicionales de nuestra huerta. Habrá carretas tiradas por vacas del terreno, habrá carros de carga tirados también por caballos y yeguas, cargados con productos de la tierra. En fin, hay una amalgama muy importante, también los juegos tradicionales, los tipos de arquería, los lecheros, en fin, un abanico muy amplio, sí, y muy variado de contenidos costumbristas que van evolucionando y que vamos mostrando del mejor modo posible.
Y oficios,
creo,
además.
Se ha montado sinceramente un gran bando de la huerta,
sí,
que Dios quiera que pueda lucirse esta tarde por las calles de Murcia.
Ojalá que sí. Decía yo que además oficios que ya se perdieron, pero que también vemos reflejados a través de ese desfile. Para terminar, me gustaría también recordar, ha hablado Juan de esa gastronomía tan importante, ¿no?, que tenemos y que se da cita en una y en todas y cada una de las barracas que hay, como decíamos, a lo largo de la ciudad, con ese arroz y conejo, esos guisos de mondongo, de cordero, guisos de trigo, de pelotas, los, por supuesto, paparajotes, es decir, todo lo que tiene que ver con la cocina, que muchas veces en casa algunos no sabemos preparar, pero que tenemos la oportunidad de disfrutarlo y de gustarlo durante estos días en las barracas.
Sí, es cierto. Además, más allá de saberlo o no saber preparar, el ritmo de vida cotidiano
efectivamente
no lo permite tampoco, ¿no? Porque es una cuestión muy importante. La cocina, como todo, necesita de mucho cariño, de mucho tiempo, de mucha dedicación. Y las mujeres y hombres de las peñas huertanas lo hacen como lo hacían antiguamente y como lo siguen haciendo prácticamente todas actualmente en sus casas para el uso doméstico, ¿no? De ahí los grandes sabores, las grandes calidades y el esfuerzo para ofrecer esos grandes manjares, esos deleites de todo el que se acerca. Ciertamente tenemos que agradecer mucho a la ciudadanía de Murcia y de la región también, y especialmente también de un modo especial a aquella gente que viene de otras latitudes, la atención que presta a esta gastronomía, única por otra parte en todo el mundo, y que de hecho en el día a día, ayer fue la apertura a mediodía, y bueno, ya se vieron las barracas desbordadas por la noche también, y bueno, el día del bando todos los días hay una previsión muy importante de lleno, pero el día del bando ha desbordado la capacidad de todas y cada una de las peñas huertanas que montan barracas y ventorrillos tanto en la propia ciudad como en sus sedes sociales en pedanía y barrios de Murcia.
Pues,
también
¿sí?
me gustaría recordar que ayer fue una novedad el volver el bando de la huerta a sus orígenes, al lunes, por la pretensión, primero, de dejar el domingo de resurrección para tener una clausura de Semana Santa, como ciertamente se merece, sin agobio, y paulatinamente ir abriendo y haciendo los actos de apertura de las fiestas de primavera. Y luego, pues, crear el lunes, llenarlo de actividad, pues del bando de la huerta infantil y la ofrenda de flores a la Virgen de la Fuensanta, lo que dio resultado de una extraordinaria ofrenda y de una masificación de Murcia, una vez más, que creo, estoy convencido, de que este lunes paulatinamente va a cuajar en otro gran día de fiestas de primavera en Murcia.
Que soy, por supuesto que sí, que lo disfrutemos, que el tiempo acompañe, Juan, que la gente se divierta, también que la gente tenga cuidado, quiero decir, porque se puede disfrutar de una gran velada, de un gran día, de una gran tarde, pero con cuidado, ¿no? Que se pueda disfrutar sobre todo, efectivamente.
Sin lugar a duda. Hay que agradecer tanto a la delegación del gobierno como muy especialmente al Ayuntamiento de Murcia todas las medidas y medios de seguridad que han puesto, pero los primeros medios los tenemos que poder todos y cada uno de los que participemos, o de los que participen, porque desgraciadamente este año pues yo no voy a participar directamente, pero sí todo aquel que participe tiene que ser en primer lugar responsable de sí mismo para poder pedir responsabilidad a los demás.
Bueno, no vas a participar, Juan, físicamente, pero estoy segura que vas a estar ahí. O sea, de eso no nos cabe la menor duda, porque también desde hace muchísimos años eres parte importante, ¿no?, de las tradiciones y de esas peñas y de todo lo que tiene que ver con este bonito día. Así que,
pues sí,
Juan, que te la agradezco. Seguro que sí.
Muchas gracias por la atención, creo, de frente.
Por cierto, que el horario es el de siempre, ¿no?
Sí, sale a las 5.
Ajá.
Desde Infante Juan Manuel. Y ya luego también será remitido, además por vosotros y por otras emisoras, será retransmitido por la 7 de Televisión Regional a partir de las 6 aproximadamente, creo que empezarán a retransmitir.
Pues Juan García, un abrazo enorme, cuídate y hasta pronto, ¿vale?
Muchísimas gracias, más pronto que tarde, si Dios quiere.
Seguro que sí.
Estaremos en el Tajo físicamente.
Y en los almendros parece que el amanecer nevó. Murcia, cachito de cielo, que Dios una tarde se dejó caer. Y de ese cachito nació el más bonito, el más primoroso y florido vergel.
Limonero verde que se vuelve
seguimos bien pegados a la actualidad, fiestas de primavera, la repanocha. saben que esto es un evento pensado especialmente para los jóvenes y que se incluye, como no, en la programación de las fiestas 2025. Vamos a hablar con la concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones. Sofía, buenos días, bienvenida.
Muy buenos días.
Nueva edición de La Repanocha.
Llega un año más al recinto de la FICA y es una apuesta por el ocio más responsable, por la gastronomía y sobre todo con 11 horas de música ininterrumpidas.
Vamos a ver, decía yo al principio que esto es para los jóvenes. Sí. ¿Cómo va a ser este año? ¿Hay alguna novedad? Cuéntanos un poquito cómo se celebra y luego ya también te preguntaremos qué hay que tener en cuenta a la hora de ir.
Desde el ayuntamiento apostamos una vez más por un talento joven en la que DJs, que casi todos van a ser en este caso de Murcia, van a amenizar una fiesta en la que queremos proporcionar esta alternativa de ocio saludable y seguro en un recinto donde, como siempre, se va a prohibir la entrada de cualquier tipo de vidrio. Y en diferentes barras tendrán refrescos y agua, incluso tres food trucks en las que podrán comprar pues una amplia variedad de comida. Es una fiesta que abrirá sus puertas a las 11 de la mañana. La música estará hasta las 9 y la salida prevista como hora máxima sobre las 10 de la tarde. Uh-huh. Esos son, pues, al igual que otros años, en la FICA, y sí que tenemos una novedad. Normalmente poníamos una gran carpa de 2.000 metros cuadrados y este año vamos a intentar diversificar estas zonas de sombra. Vamos a poner unas amplias carpas también por diferentes puntos del recinto, creando 4 zonas de sombraje, y además podrán acoger este reto hasta 18.000 jóvenes.
La verdad es que las fotografías que luego vemos del día después, visto desde donde se ponen los DJs, es impresionante la cantidad de gente que se puede llegar a dar cita en este clásico ya para la gente más joven.
Sí, bueno, más de 20.000 jóvenes pasaron el año pasado, hubo picos hasta de 14.000 en el mismo momento y pasaron más de 20.000 jóvenes por el recinto. Es una fiesta pues que combina pues la responsabilidad que todos tenemos que tener también en estas fiestas y combinada, como no podía ser de otra manera, la diversión que también caracteriza a las fiestas de primavera y a todos los murcianos.
La seguridad también está garantizada.
Hombre, por supuesto, precisamente tendremos un hospital de campaña con 36 personas en total ocupándose de que los jóvenes y por su salud. Y también tendremos, aparte de un refuerzo importante de policía, 48 guardias de seguridad entre vigilantes y auxiliares en todo el recinto. Es decir, vamos a tener más de 100 personas velando por la seguridad tanto de física como sanitaria de nuestros jóvenes. También añadir que hemos hecho también un especial esfuerzo para que haya muchísimos aseos. En total va a haber 100 aseos sanitarios y 30 urinarios de 4 puestos cada uno, lo que hacen un total de 220 aseos que podrán tener a su disposición por todo el recinto.
Sí, porque los aseos suelen ser muy reclamados. Sofía, también me gustaría, antes de despedirte, mandar ese mensaje a los jóvenes, que se lo pasen bien, que disfruten, pero que también tienen su responsabilidad.
Sí, como vamos a estar proyectando también en las pantallas una campaña ganadora de la UMU, precisamente sobre el consumo responsable de alcohol, que no es tan divertido si te pasas. Que hay que divertirse y que con un consumo responsable todos nos lo vamos a pasar mil veces mejor y el día va a ser redondo en vez de ser...
Pues sí, porque además es muy largo y se puede disfrutar durante todo el día, porque recordemos, hasta las 9 de la noche el recinto de la FICA acoge una nueva edición de La Repanocha. Les encanta y es verdad que es un espacio también un poco pensado para ellos, ¿no? Y el no tener que estar también en muchos casos yendo de un lado para otro, ¿no? Allí van a encontrarlo todo.
Es un espacio que es seguro, que es divertido y es ya un clásico del bando de la web.
Pues Sofía, muchísimas gracias como concejala de Talento Joven y Espacios Públicos, Sofía López Briones, por estar aquí con nosotros en Herrera en COPE Murcia. Gracias, ¿eh?
Gracias, hasta luego.
Adiós, adiós. Pues ya lo saben, ¿eh? En este caso los más jóvenes ya lo sabéis, hay que disfrutar, hay que pasarlo bien, los huertanos, las huertanas, con música, DJs, comida para comprar allí lo que necesitéis, así que a controlar y sobre todo a disfrutar, porque como hemos comentado, eso de que se te corte el rollo a las 3 o 4 horas porque ya no puedas tirar de tu alma, no, es mejor ir poquito a poco y disfrutar de toda la jornada en La Repanocha.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Pues aquí al asomarnos por la ventana del estudio de la cadena COPE Murcia, la verdad es que da gusto asomarte y ver ya el colorido. Son las 12, ay no, las 12 no, las, bueno, las 12:48, la 1 menos 12 minutos del mediodía, y la Plaza del Romea no está todavía abarrotada, todo llegará, pero sí que ya se ve mucha luz y color con los trajes de Huertana, la gente ya haciéndose fotos, paseando, hay además música en directo, muy buen ambiente durante toda esta mañana y durante todo el día. Ya saben que hoy Murcia celebra su día grande, el Día del Bando de la Huerta, que ya hemos hablado largo y tendido de él, y que si puedes, si pueden, yo no me lo perdería esta tarde a partir de las 5. Por otra parte, el tiempo parece, de momento, miramos al cielo, aquí ya se sabe, ¿no? Nunca podemos decir, en fin, seguro, seguro, pero las máximas hoy aquí en la capital serán en torno a los 26 grados, pero, por ejemplo, tendremos también máximas de 20 en Yecla, o, por ejemplo, también 20 en Caravaca de la Cruz, 22 en Lorca, o, por ejemplo, los 20 grados de máxima en Cartagena. Temperaturas bastante, bastante agradables.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues ahora también queremos recordarles que Murcia está de fiesta, se va a celebrar el Bando de la Huerta, y aunque todo hay que decirlo con un sabor algo agridulce, porque bueno, pues ayer fallecía el Papa Francisco y estamos todos pues un poquito tristes, no nos vamos a engañar. Pero insisto, aunque con ese sabor agridulce, también se ha celebrado la tradicional misa esta mañana, esa misa huertana en la catedral, y Javier ha estado allí con protagonistas, con el porqué también, ¿no? El obispo de la diócesis de Cartagena, don José Manuel Orcaplanes, ha explicado claramente, le escucharemos esta mañana, el porqué no se ha suspendido nada, y es que yo creo que al Papa Francisco en absoluto le hubiera gustado suspender ningún tipo de fiesta, pero vamos, en absoluto, repito. Así que vamos a ver lo que Javier nos cuenta sobre lo que ya ha acontecido esta mañana, en estas primeras horas.
Sí, ¿qué tal, Carmen? Estamos ya, están las calles de Murcia en plena ebullición en esta festividad, en este día grande de las fiestas de primavera, el Día del Bando de la Huerta. Bueno, de momento el tiempo está acompañando, luce un sol espléndido con algunas nubes, pero la verdad que todo va sobre ruedas, a la espera de lo que pueda suceder esta tarde con esas precipitaciones, esos chubascos anunciados a partir de media tarde. Lo cierto es que todo arrancaba hoy con total normalidad y con una emoción quizás superior a la de otros años con ese reciente fallecimiento del Papa Francisco en el día de ayer. Bueno, todo eso se ha plasmado en la misa huertana de las 10 que oficiaba el obispo Lorcaplanes, un obispo que reconocía hoy en su homilía que había hoy un sentimiento agridulce en él mismo y en toda Murcia.
Un saludo muy especial a todos en este momento agridulce, con los sentimientos de alegría por estar con la Virgen de la Fuensanta en los días de fiesta, pero con el dolor a flor de piel por la noticia que ayer nos sorprendió a todos bien temprano, la muerte del Santo Padre, el Papa Francisco. Ahora nos queda poner en práctica la llamada a la esperanza que él nos ha recordado con tanta frecuencia. Por eso, la invitación a la oración es el mejor recurso en este momento. Le pedimos a Dios que acoja en su seno al Papa, que sea misericordioso con él y que le conceda la gracia de la vida eterna, a la que aspiró siempre.
Bueno, todo esto lo decía el obispo Lorcaplanes con la imagen del Papa Francisco en una foto de tamaño considerable en el altar. Ha dicho Lorcaplanes que se mantiene la celebración del Bando de la Huerta porque eso exactamente es exactamente lo que hubiera querido el Papa Francisco. Todo en una homilía que terminaba, concluía así, Monseñor Lorcaplanes, el obispo de Cartagena.
Yo creo que hemos hecho bien, que a nadie le quede la pena en el corazón de que estamos de luto y cómo estamos celebrando cosas. Estamos celebrando el Día de la Madre y el Día de la Madre no se le puede sustraer a nadie. Que Dios os bendiga a todos y que siga la fiesta con moderación,
lo estamos haciendo con moderación, pero en el fondo fiesta es, y en honor de María todavía con más razón. Feliz día y viva la Virgen de la Fuensanta. ¡Viva Murcia!
Así terminaba la homilía, las palabras del obispo Lorca Planes en la misa huertana de esta mañana, una misa a la que asistía, cómo no, la reina de la huerta, Alba Franco, de la Peña Caliche de los Garres. Así hablaba sobre su reinado, la marcha de su reinado hasta el día de hoy.
El día grande de Murcia, estamos toda Murcia preparada para vivirlo con muchísima alegría, como he dicho, esperando, rezándole a la Fuensantica, ahora que la vemos, que no haga su efecto, que hoy no saque la lluvia. A ver si respete y podemos disfrutar del bando, del desfile, de todas las actividades que hay para hoy y para toda la semana programada.
Hasta el momento, ¿cómo está siendo tu experiencia como reina?
Increíble, increíble.
¿Qué es lo que más te ha gustado?
Poder vivir las fiestas desde dentro. Estoy viendo otra perspectiva, que toda mi vida lo he vivido desde dentro de una barraca, como trabajadora dentro de una peña, y poder vivirla desde dentro es una experiencia muy enriquecedora. Aprender muchísimo, espero aprender de todos los murcianos, poder compartir con ellos y poder llevar a Murcia, ¿no?, a lo más alto y difundir todas nuestras tradiciones allá donde vayamos.
Las palabras de Alba Franco, de la Peña Caliche, la reina de la huerta de este año 2025. Bueno, y luego miles y miles de murcianos, de huertanos, que ya se están dando cita y dando un colorido tremendo en las calles de Murcia desde primera hora, desde esa misa huertana. Uno de ellos es este joven que nos contaba su experiencia. Él lleva viviendo el bando de la huerta durante muchos años, como murciano que es, pero en esta ocasión con su mujer, en su pareja, cantando en la coral Discantus, en esa misa huertana, y también con sus suegros que han venido a ver el bando de la huerta desde Norteamérica. Escucha.
A mi novia cantar aquí en el coro Discantus, muy ilusionado de pasar esta mañana aquí en esta hermosa Murcia y ver a mi chica.
¿Es la primera vez que la ves cantar?
Pues es la segunda vez, pues llevamos muy poquito tiempo juntos. Y ella viene de América, de Norte a América, lleva aquí unos meses y bueno, está cantando aquí en este magnífico coro. Y nada, pues va a ser un día muy interesante porque además ayer conocí a mis suegros que vinieron desde Estados Unidos. Así que estoy esperando a que ellos vengan, la vamos a ver cantar y va a ser una mañana fantástica.
Pero no es el primer bando que vives, ¿no?
Yo no, porque yo soy de aquí. Pero claro, para mí es muy emocionante conocer a mis suegros que vienen de América y que y ver el bando de la huerta y ver Murcia a través de sus ojos, que lo están disfrutando, la gastronomía, todo. Así que bueno,
pues a disfrutarlo.
Gracias.
Y las palabras de este joven con sus suegros procedentes en Norteamérica. Y bueno, luego los cargos políticos, ahí estaban todos: el presidente de la comunidad, López Miras, el alcalde José Ballesta. Vamos a ir escuchando algunos, pero en este fragmento nos quedamos con uno, el líder de Vox, José Ángel Antelo, hablando así de la importancia de mantener vivas nuestras tradiciones.
Condolencias al Papa Francisco, a toda la familia católica, por sin duda alguna esa trágica muerte. Estamos seguros de que entre todos la superaremos y a poderse disfrutar de estas fiestas de primavera y en su día grande que es hoy, que es el martes del bando de la huerta, defendiendo nuestra cultura, nuestras tradiciones, en definitiva, nuestra forma de ser y nuestra forma de vivir, especialmente en la huerta de Murcia, con una tradición que ya transcurre año tras año y que sin duda alguna solo hace falta ver cómo está la Plaza Belluga y cómo cada año pues los murcianos responden con más y más afluencia.
Pues hasta este momento lo que está dando de sí el bando de la huerta, la celebración este año sin duda marcada por el reciente fallecimiento del Papa Francisco. Ya veremos a partir de las 5 de la tarde si para el desfile respeta el tiempo y no llueve en Murcia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Hace poco tuve problemas de temperatura en mi casa, calor en verano y el frío en invierno. Gracias a Impimur, ahora mi hogar es más confortable y además he notado bastante ahorro energético.
Impimur resuelve tus problemas de aislamiento térmico, acústico o de impermeabilización en viviendas, naves, fachadas y terrazas, de obra nueva o rehabilitación. Infórmate en impimur.com o en el 968 47 64 90. Impimur, 26 años protegiendo lo que más te importa.
¿Aún no conoces la unidad de medicina estética en Hospital HLA La Vega?
En HLA La Vega podrás realizarte cualquier tratamiento estético rejuvenecedor que necesites con total confianza y seguridad.
Con nuestro respaldo hospitalario y los mejores especialistas en medicina estética, cirugía plástica y dermatología.
Primera valoración gratuita.
Hospital HLA La Vega. 60 años cuidando de ti.
¿Quieres darle un cambio de aires a tu casa y no sabes por dónde empezar? Ven a Terrapilar.
Nuestros asesores en interiorismo y decoración te ayudarán con todo. Azulejos, grifería, muebles de baño, siempre siguiendo las últimas tendencias de diseño y solo las mejores marcas. Ven a vernos a Terrapilar, en el polígono Cabezo Cortao, o visítanos en terrapilar.com.
Terrapilar, materiales para crear.
No son solo partidos, son momentos que se viven en familia. El martes 22, Jimbi Cartagena se mide con Osasuna. Y el viernes 25 nos enfrentamos al clásico, el Pozo Murcia. Pasión, entrega, orgullo. Esto se vive desde la grada y contigo todo es posible. Ven al Palacio y forma parte de algo más grande. Somos Jimbi, somos familia.
Herrera en COPE.
Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bueno, pues en segunditos llegamos a la una del mediodía, muy pendientes de la actualidad, muy pendientes de la última hora en cuanto a todo lo que está ocurriendo tras la muerte del Papa Francisco y muy pendientes también de las fiestas de primavera y del bando de la huerta. Pero ahora seguimos contándote todo lo que te interesa aquí en Mediodía COPE con Jorge Bustos y con Pilar Cisneros.
Ya es la una aquí en Roma, son las 12 en Canarias.
Con Jorge Bustos y Pilar Cisneros, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal? Soy Jorge Bustos, bienvenido al mediodía de este martes 22 de abril. Es fácil entender por qué Francisco quiso ser enterrado en el lugar donde me encuentro ahora mismo. Quizá escuches mientras hablo el tañido de una campana. O quizás el rumor de la fuente que diseñó Carlo Maderno, a los pies de la Basílica de Santa María la Mayor, bajo la columna de la Virgen, y frente a la fachada barroca que esconde el viejo templo románico medieval, repleto de obras de arte, una de las cuatro basílicas papales de Roma. Está repleta de obras de arte, pero también de peregrinos. Los estoy viendo cruzar delante de mí la puerta santa de esta basílica porque estamos en año jubilar. Y también porque los peregrinos buscan el hueco, el nicho, la lápida, donde será enterrado en pocos días el cuerpo del Papa Francisco. El cuerpo que hoy todavía está siendo velado en la intimidad en la casa de Santa Marta, donde falleció. Así que jubileo y cónclave en el mismo año. Es evidente que Roma es ahora mismo el centro del mundo, el caput mundi, el lugar de la noticia. Un lugar que jamás defrauda, por muchas veces que se visite. Y menos si estamos en primavera, es un día espléndido, sin una sola nube en el cielo azul de Roma. Y es fácil entender por qué el Papa Francisco, el jesuita Bergoglio, quiso descansar en el templo mariano más importante de Roma. Un templo que custodia una imagen de la Virgen muy venerada, un icono bizantino antiquísimo, que llegó aquí en el siglo VI y que representa a la Virgen rodeando al niño con las manos, con una expresión de gran serenidad, pero también de poder, de protección. Por eso la llaman Salus Populi Romani, la protectora del pueblo romano, protectora también de los restos del primer papa americano. Pero Francisco no ha sido el primer papa en tener esta idea, en acoger sus restos a la protección de esta imagen. Aquí reposan también Paulo V y Sixto V, dos pontífices del periodo barroco que contribuyeron a embellecer esta basílica con dos capillas monumentales. Y junto a una de ellas, en una nave lateral a la izquierda, bajo una losa sin adornos y sin más inscripción que su nombre en latín, será inhumado Jorge Mario Bergoglio por voluntad propia, expresada en el testamento que acabamos de conocer, un folio apenas, folio y medio, con instrucciones sencillas, alejadas de la pompa de los papas barrocos, ¿verdad? Pero hay más tumbas ilustres en esta basílica. Aquí está enterrada Paulina Bonaparte, también la hermana de Napoleón. Y bajo el peldaño del presbiterio, a la derecha, está enterrado nada menos que Gian Lorenzo Bernini, el gran genio del barroco romano, que por cierto acostumbraba a rezar el rosario cada tarde. Sus obras son de una belleza majestuosa, como sabes. Su talento fascinó a siete papas, a las cortes de toda Europa. Pero a la hora de morir, Bernini eligió también una losa desnuda y sencilla, bien cerquita de la Virgen, un peldaño que sirve para ser pisado. Así que ya se ve que el arte no está reñido con la humildad. Hoy todo el planeta llora la muerte de un papa distinto, de un pontificado histórico, y proliferan los análisis de todo tipo, doctrinales, ideológicos, incluso geopolíticos. Demasiado conservador para unos, demasiado rupturista para otros. Que si ahora la Iglesia elige cambio, que se elige continuidad. Mira, a mí, si te digo la verdad, todo eso ahora me interesa poco. Porque es la hora final la que nos iguala a todos, la hora de la muerte. Ante la muerte cada cual demuestra quién es, finalmente. Y Francisco, el jesuita Bergoglio, el párroco de las Villas Miseria, de su remota Argentina, ha muerto como ha vivido. Humildad viene de humus, de tierra. Y el cuerpo de este papa baja a la tierra ahora con la coherencia que guió su vida. Ese es quizá su legado más auténtico, el de un pastor que predicó con el ejemplo hasta el último día.
Jorge Bustos y Pilar Cisneros.
Mediodía COPE.
Y hay más noticias que debes conocer hasta ahora y que te cuenta ya Pilar Cisneros.
Hola Jorge, buenas tardes. Estoy también aquí en esta maravillosa basílica de Santa María la Mayor, pero yo estoy en uno de los laterales, justo por donde se va formando la cola para entrar a la basílica, y es increíble porque cada vez es más larga esa cola, cada vez son más los peregrinos que quieren entrar en la basílica. Y por cierto, ya conocemos algunos detalles para el último adiós al Papa Francisco. Desde la capilla ardiente de Santa Marta, donde ahora mismo se encuentra su cuerpo, mañana miércoles será trasladado hasta la Basílica de San Pedro, donde los fieles podrán acudir a despedirse. El sábado, la explanada de la Plaza de San Pedro acogerá el funeral de Estado. Por lo demás, importante anuncio el que ha hecho hace solo unos minutos Pedro Sánchez. El presidente del Gobierno ha confirmado que el Consejo de Ministros, reunido este martes, ha aprobado una inversión de casi 10.500 millones de euros en partidas relacionadas con seguridad y defensa, y con el objetivo de alcanzar en este año el 2% del PIB que le exige la Unión Europea y la OTAN. Sánchez había mantenido que llegaría a ese porcentaje, pero en el año 2029. Y la incertidumbre sobre la guerra comercial y especialmente el rifirrafe entre Trump y el presidente de la Reserva Federal estadounidense lastran un día más los mercados. A esta hora el IBEX 35 es verdad que sube ligeramente, pero las plazas alemanas o francesas se apuntan al rojo. Mejor le está yendo al oro, que ha alcanzado un nuevo récord histórico, se acerca a los 3.500 euros. Y de la economía también mal dato el que nos deja este martes la deuda pública española. Repuntó en febrero un 2,6% hasta situarse en los 1.646 billones de euros. Es la cifra más alta de toda la serie histórica.
Y en los deportes, el futuro de Ancelotti es el asunto que centra la actualidad del Real Madrid. José Luis Corrochano, buenas tardes.
Justo, buenas tardes. Contó Miguel Ángel Díaz en el partidazo que si al final de temporada es malo para el Real Madrid, la opción más probable es que Ancelotti termine la liga y deje de ser el entrenador. Al italiano le gustaría ser seleccionador brasileño y Solari o un nuevo entrenador estaría en el Mundial de Clubes. Acaba de hablar Ancelotti antes del partido de mañana contra el Getafe. Esta pregunta de Miguel Ángel Díaz sobre su futuro.
Si el Madrid gana la liga y la Copa, y el Barça no acaba ganando la Champions,
sí,
¿sería posible que Ancelotti la próxima temporada no fuera el entrenador del Madrid?
En el fútbol todo es posible. Tú te sorprendes de algo, de lo que pasa en el fútbol. A mí no me sorprende absolutamente nada, entonces todo puede pasar.
El último compañero en salir en defensa de Ancelotti ha sido su rival de mañana, José Bordalás.
No creo que esté cuestionado, porque lo que ha conseguido Carlo al frente del Real Madrid, yo creo que es algo que va a ser muy, muy complicado que alguien pueda volver a conseguirlo. Por lo tanto, no tengo nada más que decir.
Ancelotti ha confirmado que Mbappé no estará mañana en Getafe, apunta a la final de Copa. Hoy comienza una nueva jornada de Liga, a las 7, Valencia Español, y a las 9 y media, el líder, Barcelona-Mallorca.
Gracias, Corro.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Cuatro camisas tengo, tres no me tienen, porque están en el alma.
La 1:08 del mediodía, con el objetivo también de fomentar hábitos de vida saludables entre la población joven y promover un ocio responsable y sin riesgos, pues se presentaba ayer la campaña Por unas fiestas memorables. Y Pedro González nos cuenta los detalles, con protagonista incluido.
Bueno, Carmen, ya arrancan de manera fuerte las fiestas de primavera, pero hay que hacer un uso razonable de esas fiestas, disfrutar de ellas alejados del alcohol. Es un mensaje que quiere trasladar el Ayuntamiento de Murcia, porque el alcohol te entorpece cualquier sentido, cualquier visión y cualquier disfrute. Y tenemos con nosotros a la concejal de salud del Ayuntamiento de Murcia, Pilar Torres. ¿Qué tal estamos?
Buenos días, muy bien. Pues aquí organizando de verdad este arranque de las fiestas de primavera para que sean unas fiestas memorables para los jóvenes, libres de alcohol.
Además, con un montón de mensajes muy directos para el joven, con un lenguaje que el joven entiende y que evidentemente le invita a alejarse de cualquier tema que pueda entorpecer esas fiestas.
Efectivamente, hemos querido hacer una campaña muy llamativa, hablando en su propio idioma, que muestra esa cercanía, esa naturalidad entre el lenguaje que ellos utilizan, para que realmente sean conscientes que, bueno, hay que disfrutar y se puede estar dentro de las fiestas con ese eslogan, ¿no? No hace falta estar out, sino controlar hasta donde llegas a estar in, ¿no? O sea, que no consumas ese alcohol que te hace estar descontrolado, tener, bueno, pues al final la falta de conciencia plena, y lo que queremos es que los jóvenes realmente se sientan integrados, puedan disfrutar, puedan participar de unas fiestas memorables, bajo el control, desde luego, del no consumo de alcohol o un consumo responsable. Y lo que queremos es, desde luego, coordinarlo, llegando a los más jóvenes, con el apoyo de los presidentes de las juntas municipales, para que puedan utilizar estas campañas en cada barrio y pedanía, en todos los eventos multitudinarios que se hagan, además coordinado con Cruz Roja, puesto que tenemos bueno, pues con ellos ese convenio marco que nos permite garantizar la seguridad y la calidad de todos los ciudadanos de Murcia, poniendo los hospitales de campaña y los dispositivos de los soportes vital, tanto básico como avanzado, con las ambulancias, que estos espacios también se conviertan en espacios informativos y de seguridad, porque van a tener todos los trípticos, todos los folletos informativos, y realmente pues llegar a los más jóvenes, para que se den cuenta que realmente la pérdida de control, el estar ausente, el beber en exceso, esos atracones, pues al final te hacen no ser tú mismo, que toda acción tenga unas consecuencias muy graves y perjudiciales, no solamente para la salud, sino para lo que pueda suceder bajo los efectos del alcohol. Y lo que queremos es, con esta campaña, con estos colores llamativos, porque además son vídeos interactivos que realmente sientan, ¿no?, lo que es ese mareo, con los mensajes de qué mareo, bueno, pues un poquito todos los eslogan, qué bajón llevo, qué movida, menuda resaca, para que sientan, ¿no?, cómo en un momento determinado puedes estar, bueno, pues alegre y divertido, pero vas a tener un bajón importantísimo, y además vas a sentir a nivel fisiológico y anímico pues una situación que te va a hacer estar fuera de control, fuera de ti mismo, y realmente pues pasarlo muy mal.
¿Dónde se van a repartir estos carteles, etcétera, etcétera? ¿En qué zonas?
Pues vamos a tener esos puntos informativos que nos permitan, en cada concierto grande, por ejemplo en el propio WAR, va a haber un equipo de voluntarios que hemos coordinado ya para que tengan esos espacios informativos y de seguridad en cada evento, en cada concierto, y utilizando también los propios recursos y los efectivos de Cruz Roja, puesto que van a estar en diferentes puntos de la ciudad, para que tengan los trípticos, los folletos informativos y desde luego esta campaña, que es bastante impactante.
Pues Pilar Torres, ojalá que tengamos, y estoy convencido así, unas fiestas alejadas del alcohol, y que los jóvenes tengan ese ocio sano y evidentemente disfruten, como tú dices, con los cinco sentidos, lo cual cuando consumes alcohol o otro tipo de sustancias no lo vas a tener.
Efectivamente, lo que queremos de verdad es que se marquen un buen cierre de fiestas y que realmente disfruten de estas fiestas de primavera sin consumo de alcohol.
Bueno, sabemos que sin consumo de alcohol no va a ser. Quiero decir, esto obviamente es lo que nos gustaría, sobre todo a los padres, ¿no? El hecho de que pudieran venir a divertirse, pero eso es más complicado. Pero eso sí, lo que hablamos, ¿no?, que no hace falta llegar al extremo, porque al final no disfrutas. Lo hemos hablado ya con respecto a la Repanocha, que es esa zona maravillosa que hay en la FICA. Ahora hablamos un poco, hemos hablado de lo que es, pues en general, ¿no?, el consumo del alcohol, ese ocio responsable. Son muchas horas, hay gente que empieza hasta mañana, otros que empiezan ahora. La Plaza del Romea ya, yo cada vez que más somos, hay más gente y más gente y más gente. Pero es normal, es que es normal. Vamos a ser un poquito responsables, vamos a consumir alcohol con cuidado, sin excedernos, y pudiendo, pues eso, disfrutar de la fiesta, que para eso está. Bien, pues seguimos hablando de la fiesta, pero en este caso lo hacemos desde otra perspectiva. Les cuento esto porque la Escuela de Hostelería de Cáritas cuenta hoy también, hoy día del bando, con un menú muy, muy huertano. El resto de la semana también lo va a hacer, pero con otro tipo de guiño a los productos típicos de la huerta murciana. Paula Pascual nos ha preparado un reportaje, precisamente porque ella se ha ha marchado hasta esa escuela de hostelería, ya saben, en el convento de las Agustinas, y nos lo va a contar Paula.
¿Qué tal? Buenos días. Efectivamente, estamos en la Escuela de Hostelería de Cáritas, que se está preparando ya para estas fiestas de primavera, y nos acompaña la responsable de esta escuela, Pilar García. ¿Qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días. ¿Qué tal?
Bueno, tenéis todo preparado ya para las fiestas de primavera,
sí,
¿no?
Sí, ahí estamos, terminando, ultimando cositas.
Bueno, esta escuela está en el convento de las Agustinas. Cuéntanos cómo son estas instalaciones.
Pues el convento de las Agustinas es una construcción barroca del siglo XVII. Nuestro salón principal, en el que estamos ahora mismo ubicados, es un sus paredes son lisas y combinamos la piedra antigua del monasterio. Es un salón.
¿Aquí se sirven las comidas normalmente?
Sí, a ver, nosotros tenemos abierto siempre al público de lunes a sábado en horario de comidas y servimos comida al público.
¿Para cuántos comensales se pueden servir aquí comidas?
Pues aproximadamente aquí caben como unos 50, uh-huh. 50 comensales.
Uh-huh. ¿Y qué más? Porque ¿cómo son las instalaciones? Porque también hay una aula de formación, ¿no? Cuéntanos un poco.
Sí, a ver, tenemos una aula de formación que está destinada a eso. Durante las primeras horas del día es formación. Y a partir de las horas de comida se convierte en otra sala del restaurante, una ampliación más.
Ah, por si viene más gente.
Sí. Uh-huh. Y también hacemos reuniones, que decir, hay empresas que contratan esa exclusividad y tenemos ese espacio privado.
Uh-huh. ¿Y en la zona de arriba están las cocinas? ¿Qué hay en la parte de arriba?
A ver, en la parte de arriba tenemos una cocina profesional y también tenemos aulas de formación. Y luego en una tercera planta es donde están las instalaciones de todo el personal que trabajamos aquí, que era el antiguo Palomar, que ahora ahí está distribuido en mesas de oficina y demás para prestar ese servicio.
Uh-huh. Pilar, ¿cuántos estudiantes se forman aquí al año? Hay diferentes cursos, ¿no?
Sí, a ver, tenemos cuatro cursos y los cursos están, los damos en dos etapas. Hay un primer curso que se da a principios de año y que finaliza en abril, mayo, y otro curso que empieza en septiembre.
¿Y de qué son los cursos?
Los cursos, tenemos cursos de cocina y cursos de sala.
¿Y cuántos salen al año? ¿Cuántos estudiantes?
200 aproximadamente.
De los cuatro cursos, ¿no?
Sí, de los cuatro cursos, sí.
Bueno, ya hemos conocido cómo es la formación de todos estos estudiantes y vamos a hablar también de la empresa de inserción. Eva María Rabasco es la gerente de esta empresa de inserción de Cáritas. Hola, Eva, ¿qué tal?
Hola, muy buenos días.
Bueno, una vez que los estudiantes terminan sus prácticas, muchos de ellos son contratados por esta empresa de inserción, ¿no?
Sí, exactamente. La empresa de inserción es una segunda fase en la formación de las personas que se forman en la Escuela de Hostelería. Los alumnos, cuando terminan su formación, salen al mercado laboral a realizar sus prácticas en las empresas del sector de toda la región de Murcia. Muchos de ellos consiguen su primer trabajo o son capaces de forma autónoma de acceder a un empleo normalizado. Pero hay ciertas personas pues, que tienen más dificultades, su situación incluso puede ser más vulnerable y necesitan que trabajemos con ellos un poquito más de tiempo, porque las formaciones son muy cortitas, entre 4 y 5 meses. Entonces esas personas que necesitan nuestro apoyo, tanto personal como para adquirir competencias profesionales, son las que tienen la oportunidad de acceder a un empleo en un entorno protegido dentro de la empresa de inserción.
Que es, en este caso, la Escuela de Hostelería de Cáritas. ¿Aquí qué puestos de trabajo se ofrecen?
Pues nosotros tenemos ayudantes de sala y ayudantes de cocina. Son las personas que se incorporan a la empresa de inserción en la línea de hostelería, junto con profesionales del sector que trabajan diariamente con ellos y a la vez que prestan un servicio al público, hacen esa parte de formación, pero ya integrada en el puesto de trabajo.
Ya estamos en la cocina de esta Escuela de Gastronomía de Cáritas. Nos acompaña el asesor gastronómico, que es Paco García. ¿Qué tal, Paco? Buenos días.
Hola, buenos días.
Bueno, esta semana de fiestas de primavera tenéis un menú huertano. ¿En qué consiste?
Sí, bueno, el menú huertano, vamos a hacer un pequeño guiño a la huerta y al día del bando a la huerta. Vamos a empezar con un tomate partido con aceitunas. Le seguimos con unos embutidos de aquí de la tierra, embutidos de matanza.
Sí.
Chachicha, longaniza, pero todo seco, morcón, butifarra, un poco de jamón, un poco de queso, todo aquí de la zona. Luego los típicos michirones,
¿sí?,
que no pueden faltar, el zarangollo que tampoco puede faltar, porque son unos platos muy típicos. Y luego tenemos un revuelto de espárragos trigueros, uh-huh, de ajos tiernos y habitas de temporada con huevo. Y para terminar, un arroz huertano. Arroz huertano con pollo, con costillejas, con verduras, judías verdes, con coliflor, con pimiento. Pues, digamos, un reconocimiento a todos los productos de la huerta.
Todos productos típicos de aquí. Bueno, esto es una excepción, Paco, porque normalmente tenéis un menú gastronómico diario, ¿no?
Sí, nosotros tenemos un menú gastronómico que consta de siete platos, siete tiempos. Uh-huh. Pero hemos decidido hacer un guiño al día del bando de la huerta. Uh-huh. Y bueno, vamos a hacer solamente para ese día, vamos a hacer este menú.
Uh-huh. Tenéis también un reconocimiento en la guía Repsol.
Sí, bueno, en marzo, en la última gala de la guía Repsol, nos dieron reconocimiento de... Bueno, estamos en ello. Tenemos pendiente ahora mismo...
¿Poner una carta?
No, la carta... Bueno, la carta la tenemos ya estructurada, solamente la carta pone producto de Murcia, en lo cual tenemos las tres denominaciones de origen de vino y por otro lado tenemos platos elaborados solamente con productos de aquí de Murcia y con todos los productos de la DEO, por ejemplo, queso de denominación de origen Murcia, pimentón también que tiene DEO. Arroz con leche, con arroz de calamarra y leche de cabra. Bueno, una selección de productos de aquí de la zona.
Y del postre de este menú huertano se encarga Leila, que está trabajando aquí con todo preparado. ¿Qué tal, Leila? Buenos días.
Buenos días, Paula.
Bueno, estás trabajando en los postres. ¿Qué postres lleva este menú huertano?
El menú lleva el postre de la crème brûlée. Uh-huh. Con fruta caramelizada.
¿Cómo es? ¿En qué consiste ese postre?
El postre lleva yema de huevo con azúcar. Le hacemos la yema con azúcar y le batimos un poquito hasta que se derrite el azúcar y luego le echamos la nata y le batimos un poquito y le ponemos a un molde que se entra al horno. ¿Sí? Y le entramos al horno en vapor con 95 grados. Sí. Y 50 minutos.
Ah, o sea que es un postre fácil que se puede hacer,
sí,
en casa.
Claro que se puede hacer en casa, es muy fácil. Uh-huh. Es muy rico.
¿Y muy rico?
Sí.
¿Y el otro postre? El otro postre es como más para el café, ¿no? Cuéntanos.
Sí, es un petit four que se llama cucuruchos.
¿Sí?
De roca, de almendras y cacahuetes. Ingredientes lleva cacahuetes y almendras caramelizadas y cobertura de chocolate blanco y negro, papel de horno para hacer el cucurucho y coco rallado para decorar. Uh-huh. Y bueno, el primer paso, los cacahuetes y las almendras se caramelizan.
¿Sí?
Metiendo al horno con un poquito de una cucharica de aceite de girasol.
¿Sí?
Y hasta que se doran. Se pone un poquito dorados y ya está. Uh-huh. Después se trituran, el chocolate blanco y negro se derriten en el baño de María.
Sí.
Y bueno, le echamos almendras al chocolate negro derretida y al cacahuete al chocolate blanco.
Uh-huh. Y queda también muy rico.
Sí, es muy rico.
Uh-huh. Leila, cuéntanos un poco tu historia. ¿Cuándo llegaste aquí? ¿Cómo empezaste a estudiar? ¿Te gustaba la cocina ya de antes?
Sí, me gustaba la cocina muchísimo. Y bueno, con la escuela de hostelería me aprendí muchas cosas. Y aquí me ha gustado la cocina más.
¿Sí?
Con los profesores y todo. Y estoy muy a gusto aquí.
¿De dónde eres?
De Marruecos.
¿Y por qué ahora estás en la parte de dulces? ¿Es algo que te gusta, lo de los dulces?
Ah, sí, me encanta.
¿Y eso?
Me encanta los dulces, los postres, el petit four, eso, esta zona me gusta. Me siento cómoda cuando estoy trabajando en pastelería.
Pues ya saben, hoy menú especial del Día del Bando de la Huerta y el resto de la semana de fiestas de primavera habrá menú gastronómico, pero también con un guiño a los productos huertanos.
Hombre, pues a estas horas, productos, guiño, huerta, qué hambre, ¿no? Bueno, gracias, Paula. 1:24. Seguimos aquí en Mediodía Cope, en Murcia.
Mediodía.
Cope más Murcia.
Estar informado.
En un ratito cambiaremos de tercio, iremos con otros temas, con otros protagonistas, pero vamos a ir cerrando ya este pequeño bloque dedicado al Día del Bando de la Huerta con más cositas de la calle, de la misa, del bando, del ambiente que nos cuenta Javier Herraiz.
Sí, Carmen, se está viviendo cada vez más intensamente este bando de la huerta con un tiempo que de momento está respetándonos, cielos con algunos intervalos nubosos, pero básicamente está luciendo el sol, una temperatura muy, muy, muy agradable, ambiente absolutamente primaveral, miles de huertanos están abarrotando ya toda la ciudad para disfrutar de este bando, eso sí, con la mirada puesta en el cielo, sobre todo a partir de la tarde, porque se podría producir algún chubasco tormentoso a partir de las 5 o 6 de la tarde, que justamente a las 5, recordamos, sale el desfile, está previsto que salga el desfile del bando desde la calle Mozart. Entre tanto, lo que podemos destacar hasta estas horas, la celebración con total normalidad esta mañana, en un ambiente excelente, de la misa huertana en la plaza del Cardenal Belluga, una misa que oficiaba el obispo de Cartagena, Lorca Planes. Monseñor Lorca Planes dejaba claro que hoy se ha mantenido toda la celebración del bando de la huerta en honor a la Virgen de la Fuensanta, fundamentalmente porque eso es lo que hubiera querido el Papa Francisco, que hoy, pues, a su imagen ha estado flotando en el ambiente en todos los actos. Eran las palabras esta mañana de Lorca Planes.
Nosotros estábamos pensando, cuando iba a suceder este acontecimiento de la fiesta de la Virgen María y de esta Eucaristía aquí en la plaza, como todos los años, vestidos de fiesta, con las rondallas cantando los cantos típicos de la huerta, que qué iba a pasar. Por la muerte del Papa, pero ustedes ven que al Papa le hubiera gustado que no hubiéramos suspendido esto, porque era en honor de la Madre. Y conviene realmente, a pesar de que evidentemente estamos en 3 días de luto, sin embargo, es una ocasión para dirigir la vista al cielo y decirle: Señor, aquí estamos, somos los de siempre. Al Papa, que tenía un muy buen sentido del humor, le hubiera gustado también que este día siga siendo un día de fiesta. Y lo queremos cumplir, en honor de él, en honor de toda Murcia, en honor de todos nosotros, pero también en honor de él.
Bueno, y en esta misa, en esta homilía de esta mañana, estaba presente, como no, el presidente de la Comunidad Autónoma, Fernando López Miras. Hoy reconocía tener un sentimiento también agridulce por eso del reciente fallecimiento del Papa y la celebración hoy en torno a la Virgen de la Fuensanta del Bando de la Huerta.
Sensaciones agridulces y desde la tristeza por la pérdida del Papa Francisco, del Santo Padre. Hoy lo recordamos, lo tenemos muy presente. Hacemos un esfuerzo, como digo, pues para estar en el día de hoy del Bando de la Huerta, para exaltar nuestra identidad como murcianos, pero el corazón y la cabeza la tenemos con el Santo Padre, con las enseñanzas que nos transmitió, amar y ayudar, sobre todo amar y ayudar a los que más lo necesitan y a los más vulnerables. Fue un ejemplo de vida, un ejemplo de la doctrina de la Iglesia Católica, y hoy, en un día en que, por supuesto, estamos al lado de la Virgen de la Fuensanta, en el que le pedimos por tantas cosas para que nos ayude, para que nos acompañe, en el que pedimos por tantas personas, le pedimos que acoja bajo su manto también al Santo Padre y al Papa Francisco.
Pues protagonista el Papa Francisco en todos los actos, también, como no, la Virgen de la Fuensanta, y hemos hablado también con su camarera, con Pilar Cárceles, que más o menos venía a decir lo mismo, ese sentimiento agridulce. Escucha.
Por una parte, la pena, porque la muerte del Papa Francisco ha sido tan rápida, porque había estado en la Plaza de San Pedro, nos dio la bendición Orbi et Orbi, y luego amanecemos ayer con que había fallecido. Por esa parte. Y por otra, pues como siempre con la Virgen de la Fuensanta, con un cariño y una ilusión grandísima, con nuestro corazón con ella. Y bueno, pues ya está, nos llena.
Bueno, pues luego han participado pues las rondallas, han participado también la Coral Discantus, como decíamos anteriormente, luego pues mucha gente anónima, bueno, también gente, en este caso, las reinas de los centros de mayores han tenido un especial protagonismo. Por ejemplo, escuchamos el testimonio, lo que nos contaba una de ellas, Mari Carmen.
Pues misa, después procesión y después a comer con todas las reinas de los centros de mayores. Lo vivimos todo el año. Esto no es el día de hoy. Nosotros somos huertanas y vivimos todo el año, de verdad, ¿eh? Pero hoy es más intenso, hoy es intenso. Entonces yo me presenté para mi centro de San Basilio, salí de Damos y vamos la reina con las damas, y hoy estamos todo el día juntas, y luego comida, y luego bando.
Y luego eso, mirando un poco al cielo,
que no llueva. Dios quiera que no llueva, pero yo creo que no. Yo se lo he pedido al Señor esta mañana.
Bueno, y esta mañana ahí en la Plaza del Cardenal Belluga, en la Misa Huertana también, presencia de muchos políticos. Ahí estaba el presidente López Miras, por supuesto, el alcalde de Murcia. Antes hemos escuchado a José Ángel Antelo de Vox. Y desde el PSOE, la secretaria de Estado, María González Veracruz, hablando de la importancia de esta festividad y también teniendo un recuerdo al Papa Francisco.
España está de luto. El Gobierno de España ha declarado 3 días de luto. Expresar mi pena, mi pésame a todos los creyentes particularmente, pero creo que a toda la ciudadanía, porque al final el Papa Francisco ha sido un ejemplo de vida en la forma y en la demostración. Ha sido un Papa humano, cercano, que ha promovido la paz, la fraternidad, el que todos nos queramos por encima de todas las cosas y el respeto a todos, como decía él, todos. Los humanos, todas las personas, independientemente, por supuesto, de su origen, de si son migrantes o nacidos en Murcia, como he tenido yo la suerte. Así que, por un lado, expresar a los murcianos esa emoción de tener un...
Pues así, está celebrándose el bando de la huerta en esta jornada festiva de martes en Murcia, de momento transcurriendo con un tiempo excelente, primaveral. Ya veremos cómo se comporta la tarde y si finalmente, si cae algún chubasco, es a eso de las 7 de la tarde y se puede desarrollar con normalidad ese desfile previsto para las 5 desde la calle Mozart.
Pues gracias, Javier. Es 1:30. Aquí cerramos este bloque hoy dedicado, lógicamente, al Día Grande en Murcia, al Bando de la Huerta. Mucha gente viniendo de camino hacia Murcia. Ya saben que el transporte de las pedanías, autobuses y demás es gratuito. Así que, bueno, pues si pueden evitar traer el coche, mejor. Aunque los parking también, la mayoría, me refiero a parking disuasorios, no los parking públicos, obviamente, también son gratis. Así que si pueden evitar venir en coche, mejor. Si hay que venir en coche, pues con tranquilidad, despacito, sin prisas, y a buscar aparcamiento. Y luego ya al centro, a la parte del centro, andando, que hace de momento buen día. Aunque tocamos madera, seguimos mirando al cielo. Ojalá que la lluvia no estropee este maravilloso día. Bueno, pues lo dicho, que cerramos aquí este bloquecito dedicado al Día Grande en Murcia.
¿Y tú qué piensas?
Escríbenos en x@cope, en facebook.com/cope y en nuestro Instagram.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí que Dios me llamaba a ser cura.
En Mediodía COPE.
Y los domingos desde 10:45 de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
Mediodía.
COPE más Murcia.
Estar informado.
Bueno, igual el caso es que hoy o mañana pues te quieres acercar, pues yo qué sé, a Lorca, a Cartagena, a Cieza, a Mula, a Jumilla, a donde sea. Por ejemplo, ¿qué te apetece ir a Cartagena? Pues ya sabes que mañana 23 de abril, no solo en Cartagena, sino en toda España... No sé si en todo el mundo, pero bueno, se celebra el Día del Libro, 23 de abril de toda la vida. Lo celebran de forma muy especial en Cataluña, con esa rosa, en fin, todo eso. Bueno, pues Maite nos cuenta también cómo se va a celebrar en Cartagena precisamente el Día del Libro.
Y entramos en una semana que a los lectores nos gusta mucho, porque aquí no se celebra el Día del Libro al uso, no es un día y una actividad, sino que se celebran muchos días y muchas actividades, con muchas cuestiones importantes que destacar. Ya saben que va a haber en esta semana de abril libro, que va a ser muy intensa, va a haber, por ejemplo, un homenaje muy especial a una escritora muy destacada, pero en esta Semana del Libro de Cartagena 2025 hay experiencias para todos los gustos y no solo va a destacar Carmen Martín Gaite, sino que va a haber, como siempre, un encuentro de autores, el LACT, que es... yo creo que uno de los más destacados, y queremos empezar por ahí, aunque vamos a hablar toda la semana de leer, porque los organizadores del LACT nuestro invitado, que además es organizador del certamen de novela negra. Tenemos el H y el Mandarache en Cartagena, se lee, como digo, y yo creo que eso es una gran noticia que hay que celebrar, no solo una semana en abril, sino todo el año. Vamos a robarle unos minutitos a Paco Marín. Paco, muy buenos días.
Hola, buenos días.
Porque, como digo, afortunadamente en Cartagena se lee y se lee bien.
Sí, aparte, yo, incluso en la columna que publico todos los lunes pensando en voz alta, digo siempre lo mismo, que yo no soy amigo de los días de. Los días de tienen que ser todos los días del año. Uh-huh. Y más si se trata de libros. Si se trata de libros, los días tienen que ser todos los días del año. Los que nos gustan los libros, tiene que ser así. A que no le gustan los libros, bueno, pues que eche mano a lo mejor y se enamora. Pero como decía un autor admirado, muy admirado por mí, Ignacio Agustín, decía que no hay compañero más fiel y duradero que un buen libro. Entonces El libro no te abandona nunca.
Y es muy difícil, bueno, pelearte con un libro. Es verdad que hay algunos que se quedan así en la garganta, pero Paco, muchas veces esos libros, cuando le das una segunda oportunidad en el momento ideal, al final lo disfrutamos y lo sufrimos, porque hay libros para todos los gustos, y tú ya luego en verano nos hablarás de todos esos libros que nos angustian y nos enganchan con la novela negra, aunque, bueno, pues tenéis en esta semana el encuentro de autores que siempre es un punto fuerte.
Sí, siempre este año entramos en la 13ª edición, ya llevamos ya 13 años haciendo el acto. Siempre se hace la semana anterior al Día del Libro, pero como este año ha coincidido la Semana Santa, pues bueno, este año lo celebramos los días 24, 25 y 26, es decir, jueves, viernes y sábado. Se celebra como todos los años en el Museo del Teatro Romano. Entonces, este año los invitados que nos van a acompañar durante esos días son Ignacio Borgoñoz, Pedro Huerta, Álvaro García Roy. Tengo mucho interés en Álvaro, porque es un chaval de 15 años que ha publicado un libro y yo tengo mucha curiosidad para hablar con él y demás. Y después tenemos María Pilar Con, Fernando da Casa y Simón Hernández Aguado. Estos son los seis autores que nos van a acompañar en estos días, 24, 25, 26. El día 24 será Ignacio Borgoñoz, el día 25 será Pedro Huerta, el día 26, sábado por la mañana, será Álvaro García Roy, y el día 26 por la tarde habrá una mesa redonda que se titula Escribir en Cartagena, que de lo cual van a hablar María Pilar Con, Fernando da Casa y Simón Hernández Aguado. También el sábado 26 se dará a conocer el fallo del premio de microrelato, el acto Lola Fernández Moreno, y se dará a conocer también el patrón o la patrona del el de este año. Ya sabéis, y nuestro oyente lo sabrán, que cada año nombramos a un patrón o una patrona del ELA. Entonces, eso es el resumen, lo que nosotros vamos a hacer. Aparte, bueno, puede estar imbuido con la biblioteca, con distintos actos, pero el nuestro va a ser así, ya repito, en la 13ª edición que hacemos el ELA.
Que evidentemente, bueno, pues es parte de una semana, como decimos, muy intensa, con muchísimas actividades en las que se anima y bueno, pues a todo el mundo a coger un libro, a disfrutar de la literatura, a aprender a viajar desde el sofá de casa o desde la playa, que ahora enseguida con este buen tiempo ya la gente pues empieza a leer al aire libre. Pero Javier, Paco, me llamaba la atención, 15 años y ya tiene un libro.
¿Cómo que? Sí.
Me parece alucinante lo de Álvaro.
Además, me llama mucho la atención porque el título es, yo pronuncio muy mal el inglés, The Washer. Ajá. Un libro profundo, un libro de... Tiene su mille. Es muy interesante, es alumno del Instituto Isaac Peral y son 15 años lo que tiene el chaval. Cuando me lo dijeron, y vamos a darle a conocer al chaval no solamente lo que es escribir, sino también lo que es sufrir, estar frente al público y demás, y que le hagan preguntas, y o sea que, bueno, ahí nace, ya tenemos ahí, me imagino, que un autor que seguirá publicando.
Bueno, pues sin duda que va a ser uno de los grandes atractivos. Como decimos, hay muchísimas presentaciones, ese compromiso de Cartagena con la literatura y con la cultura, y hablaremos de ello. Pero imagino que vosotros ya, aunque sea un poquito salirnos de la temática, ya ultimando todos los detalles de ese certamen de novela negra, ¿no?
Pues sí, ya tenemos más o menos la semana, la tenemos, como se dice, estructurada, con las colas y demás, y estamos rellenando porque es muy complicado esa semana el poder, los autores que queremos que vengan, porque el mes de septiembre es un mes muy 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 raro en el sentido siguiente, y es que la mayoría de los autores sacan publicaciones, ese mes de septiembre empiezan a hacer presentaciones y giras por ahí. Entonces nosotros ya tenemos, bueno, la tenemos casi finalizada, lo que pasa es que todavía no podemos dar nombres ni nada. Bueno, por supuesto, los nombres de los finalistas, claro. Hasta que no se voten los finalistas al premio de novela y el ICU y demás, pues no sabemos, próximamente tendremos reunión con el equipo. Y la demás mesa, pues ya más o menos tenemos autores invitados y demás, y en su momento tendrás la lista completa de todo.
Y tendremos la posibilidad de leernos a todos los autores que van a venir a Cartagena.
Por supuesto. Y entrevistarlo como hemos hecho otros años. Y entrevistarlo para que vayan hablando. Y,
pues iremos hablando de ello, pero de momento vamos a disfrutar de abrir el libro, que bueno, es una oportunidad para fomentar el hábito de la lectura, que es uno de los mejores que hay en el mundo. Paco, muchísimas gracias y un abrazo muy fuerte.
Un abrazo.
Y vamos a seguir en Cartagena porque allí también se está celebrando el Día, atención, de los cascos históricos. ¿Qué es esto? Bueno, pues el de Cartagena es una preciosidad, pero nos da más detalles de nuevo. Nos lo ha preparado Maite Fernández.
Y vamos a celebrar el próximo día 25, un día muy especial, un día en el que tenemos que sacar pecho porque tenemos un casco histórico maravilloso y es precisamente el Día de los Cascos Históricos de España. Necesitamos más movimiento porque venimos hablando durante todo el año, y ya son muchos años, del sufrimiento que están viviendo, bueno, pues los pequeños comerciantes. En este caso, bueno, pues ya saben que hablamos muy a menudo con el Centro Comercial Abierto, que ellos saben las persianas que se han tenido que bajar, las dificultades que tienen para hacer que vayamos a comprar a los comercios, a pesar de que nos ofrecen un trato personalizado, una forma de casi comprar en familia. Y le da movimiento al casco con ese Día de los Cascos Históricos, que no es un sorteo, que nos lo van a contar todo, pero que es una forma de que nuestros tickets en esos pequeños comercios tengan un premio seguro. Y queremos saludar al responsable del Centro Comercial Abierto, Antonio Sánchez, que está con nosotros. Antonio, buenos días.
Buenos días.
Como siempre decimos, tenéis que agilizar cualquier actividad que se pueda para llevarnos a comprar a vuestros comercios, que tienen muchísimas ventajas y en este caso tiene premio.
Efectivamente, vamos, como ya llevamos 3 años anteriormente, vamos a hacer el Día de los Cascos Históricos, que lo que se trata es de premiar a nuestros clientes, los clientes que vengan a comprar en el comercio del casco histórico, en los pequeños comercios, que cualquier compra que hagan de 25 euros o más van a tener un regalo directo el día 25 de abril en la Plaza del ICUE.
A partir de las 11 de la mañana va a ser esa fiesta del comercio, pero los tickets de toda esta semana son los que tienen validez. Vamos a explicar porque hay pequeños detalles importantes para que lo sepan, pero que de momento que el que nos esté escuchando guarde esos tickets.
Sí, efectivamente. Es decir, todas las compras que se hagan del día 21 hoy al 25 inclusive, que sean más de 25 euros, ese ticket solamente tienen que ir al ICUE, que es donde pondremos el escenario y pondremos los regalos, presenta el ticket y automáticamente elige el cliente el regalo que le guste. y si no le gusta ningún regalo de los que está expuesto, también va a haber ticket regalo, digamos, para gastar en hostelería de 20 euros. Uh-huh.
Unos tickets que evidentemente tiene que ser del pequeño comercio. Al final es lo que pretendemos, revitalizar a esos comercios que tan mal lo están pasando. No valen de grandes cadenas, no valen tampoco de la hostelería, sino de esos pequeños comercios, nunca mejor dicho, que tenemos en el casco histórico.
Sí, sí, lo que se trata de revitalizar y de seguir funcionando ese pequeño comercio que al final... pienso que es el que da calidad de vida a los vecinos. Una zona que no tenga pequeño comercio tiene que desplazarse ese vecino a otro sitio a comprar, y en el casco histórico todavía tenemos una oferta comercial muy buena y que creo que debemos de seguir conservando, sobre todo, ya te digo, porque al final le estamos dando una calidad de vida al vecino, que no tiene que coger el vehículo para ir a comprar a otro sitio, sino que aquí en el centro se puede satisfacer casi todas sus necesidades.
Por ejemplo, para el Día de la Madre, que está ahí ya en ciernes, es una buena opción el pasear por las calles de Cartagena, que además en primavera está preciosa. Ya ha pasado la Semana Santa, con lo cual ya no vendrá la lluvia y podremos disfrutar de un buen paseo. Solo vale un ticket por persona. Ahora contamos algunas de las que no valen, pero un ticket por persona, ¿no?
Solo vale un ticket por persona, porque lo que tratamos es de premiar a la mayor parte de nuestra clientela. Estamos hablando de que se van a repartir 500 regalos, es decir, no estamos hablando de una cantidad pequeña. 500 regalos con un valor aproximado de 20 euros, creo que merece la pena comprar esta semana en el casco histórico de Cartagena.
Adelantar un poco de las compritas que teníamos atrasadas o que por estar la Semana Santa no hemos salido a lo mejor de compras, pero no podrán participar, eso es bastante obvio, pero bueno, lo aclaramos, los propietarios de comercio, ni familiares directos, ni tampoco menores de edad, y no habrá devolución ni cambios, ¿no?
Sí. Es una forma de al final no intentar que, digamos, el listo de turno que haga una compra para después devolverla y llevarse el regalo solamente, que no pueda hacerlo. Es decir, esto está hecho para nuestros clientes, que lo más normal del mundo es que sean personas honradas, personas que les gusta comprar en el comercio tradicional, y es una forma de premiarlas una vez al año de que tengan un buen regalo.
Y evidentemente, bueno, pues que correspondan a ese esfuerzo. Al final, seguramente cuando estemos en ese escenario a partir de las 11 de la mañana nos conozcamos todos, porque esos los que son los clientes habituales del Centro Comercial Abierto, que estáis haciendo un esfuerzo que, bueno, pues llevamos muchos años ya con la digitalización, con los envíos. Al final os estáis esforzando porque cada vez ese servicio al cartagenero, al turista que pasa, que también afortunadamente pues pasa muchos turistas, sea cada vez más bonito. Lo que animamos a todo el mundo es que, como decíamos, aceleren si tenían unas compras pendientes o aprovechen y den un paseo y compren alguna cosita y se lleven un regalo, que además va a ser una verdadera fiesta del comercio, ¿no?
Sí, el potencial que tiene el comercio tradicional es precisamente el cara a cara. El aconsejar al cliente, el buscar soluciones a sus problemas, y que es una compra que no es una compra fría, es una compra de cariño. Casi todos los clientes ya pues nos conocen de toda la vida. Es otro tipo de compra que lo que intentamos siempre es tratarlos con cariño y que cada vez tener más clientela. Siempre ha sido nuestra meta y es lo que vamos a seguir intentando y los años que podamos.
Bueno, pues yo creo que el objetivo está claro, que la ventaja de comprar en el comercio tradicional también. Esta semana guardamos los tickets, que ya saben, tienen que ser de 25 euros en adelante, y evidentemente, bueno, pues de toda la semana, el próximo día 25, podremos disfrutar de ese regalo. Antonio, ¿algún último mensaje?
Bueno, que también ese día, a última hora, a las 8:30, empezará un concierto y terminaremos, digamos, el acto con ese concierto de que normalmente lo hacen unos chicos de los Molinos Marfagones, que tocan muy bien y que lo pasamos muy bien. Ese será el colofón del acto.
Bueno, pues nos vamos de concierto y comenzamos un fin de semana maravilloso con el Centro Comercial Abierto, con todos esos comerciantes que cada día levantan su persiana con mucho esfuerzo y que nos van a recibir a todos esta semana. Ya saben, guarden todos los tickets de más de 25 euros, uno solo, valdrá para canjearlo a partir de las 11 el próximo día 25 en ese Día de los Cascos Históricos de España. Antonio, muchísimas gracias por la visita y que sea todo perfecto.
Gracias a vosotros.
¿Estás escuchando?
COPE Murcia.
100.6 y 106.9 FM. En Onda Media 711.
Pues no se quejarán, ¿eh? Qué planes les estamos ofreciendo, pues muchos, ¿eh? Tanto aquí en Murcia como en Cartagena, como, bueno, el fin de semana, la verdad es que uno puede disfrutarlo. Sí, ya sé que está lejos, pero me refiero que el fin de semana, que está ahí un poquito a la vuelta de la esquina, pues cada uno puede elegir dónde disfrutarlo, porque tenemos a lo ancho y largo de nuestra comunidad sitios maravillosos. En este caso, la sugerencia era, pues eso, acercarse hasta Cartagena, porque se celebra el próximo día 25, ese día de los, de los cascos históricos. Vamos a llegar en 10 minutitos, alcanzamos las 2 del mediodía. Ya saben que a partir de esa hora se irá toda la información, toda la última hora respecto al Papa Francisco, y que se lo vamos a contar, como siempre, aquí en esta misma sintonía. O sea que vayan donde vayan, hagan lo que hagan, su radio, su COPE, bien, bien cerquita, para que estén al tanto de todo lo que está sucediendo en el mundo, pero especialmente en Roma.
Mediodía.
COPE Comunidad de Murcia.
Estar informado.
Bien, pues ayer ya saben que no tuvimos programación, lógicamente, por la triste noticia del fallecimiento del Papa Francisco, pero sí hoy queremos seguir contándoles o acercándonos a la actualidad, y es que hace un par de noches el centro de urgencias del barrio de San Andrés en Murcia fue escenario de una auténtica batalla campal, como relató además en algunas redes sociales una de las pacientes que vivió una pelea multitudinaria que se desarrolló a las puertas del consultorio con armas e incluso gas pimienta. Pero para conocer todos los detalles, vamos a hablar con la portavoz del Observatorio contra las Agresiones a Sanitarios, que son demasiadas, muchas, y no debería producirse ninguna. Soledad Guillén, buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bueno, cuéntanos la última hora.
Bueno, pues la verdad es que yo lo sé por mis compañeros, que parece ser que fue una batalla campal entre bandas. Primero aparecieron dos personas heridas que fueron a curarse. Las dos querían ser atendidas a las primeras. Cuando atendieron a la primera porque era más grave, pues la segunda persona empezó a increpar al resto del servicio, de las personas que había ahí esperando, de los enfermos, de todo el mundo. Tuvieron que avisar a la policía. Llegó la policía y la policía los evacuó. Pero en un segundo plano, estas dos personas avisaron a sus bandas y entonces aparecieron allí en el centro de salud con gas pimienta, armados con cuchillos, armados con todas las... con toda su artesanía que tenían ellos, y fueron a cargarse al personal que estaba allí trabajando, y todos los enfermos, pues claro, asustados, vivieron un pánico, que eso no puede pasar a cualquiera.
Sí, incluso Soledad, creo que con el propio guardia de seguridad le quitaron la porra.
Tuvieron que llamar a la policía por segunda vez, que fueron allí a intervenirlos, y bueno, pues ya se los llevaron y tal, pero esos momentos previos a la intervención policial fueron angustiosos y de terror. La gente los vivió como un auténtico terror. Es un barrio muy conflictivo. Desde hace mucho tiempo hay mucha inmigración, hay bandas de argelinos peligrosas que hasta la policía le cuesta trabajo contenerlos. La policía está sobrepasada. De hecho, la comisaría de policía está cerrada por las noches. Entonces tienen que pedir refuerzos a otros sitios. Las situaciones que se viven allí, que ya se han denunciado muchas veces al Servicio Murciano de Salud para que pongan más protección hacia los sanitarios, no lo han hecho. Se han pedido cámaras de seguridad, que no hay cámaras de seguridad en todo el centro. Solamente hay un vigilante de seguridad al cual le robaron la porra, como tú muy bien has dicho, y no hay ninguna otra protección. Están pidiendo que haya dos puertas en la consulta para poder ser evacuados en el momento de que haya una agresión y, sí, y puedan salir por la otra puerta. Una batería de medidas que las pedimos siempre, pero que parece ser que no nos escuchan. Sí. Esa es la verdad.
Sí, porque
la verdad,
esto...
Y llegará un momento que pase algo muy gordo.
Ya pasó, ya de hecho todos recordamos, yo creo que todo nos viene a la mente, cuando asesinaron a una doctora, ¿no? Directamente hace ya unos cuantos años. Yo creo que eso no lo vamos a olvidar nunca. Pero es que esto lo estáis sufriendo desde hace muchísimo tiempo. Y claro, un guardia de seguridad, pues el pobre hombre hará lo que pueda. Pero lógicamente, ante situaciones de esta índole, pues no puede hacer mucho.
Pero si ni siquiera el vigilante de seguridad puede hacer, pero es que la policía se encuentra sobrepasada en ese barrio. Ese barrio necesitan refuerzos, necesitan hacer redadas. Hay mucha droga, hay mucha delincuencia y se necesita una intervención en profundidad. Claro, ¿a quién les afecta? Por supuesto que les afecta a los vecinos, pero también afecta a las personas que están toda la noche trabajando allí, como son los sanitarios. Entonces, estas cosas no se pueden tolerar. Hay que hacer un llamamiento por parte del ayuntamiento también a las asociaciones de vecinos, a las asociaciones de inmigrantes, a todas las personas implicadas en esto para que tomen cartas en el asunto y resuelvan el problema. El problema es un problema de delincuencia que nos está afectando a nosotros, a los sanitarios, que lo único que estamos haciendo es curar a las personas.
Efectivamente, y que además aquí no se trata tampoco de señalar a nadie, porque puede ser cualquier tipo de persona la que cometa esa agresión, pero es verdad que muchas veces hay barrios que son quizá pues un poquito más conflictivos que otros, ¿no? Y quizá pues haría falta más seguridad, porque esto pasó anoche, pero otras veces han sido agresiones de día. Quiero decir que no tiene que ver en este caso de que fuese por la noche, que parece que todo ocurre por la noche, ¿no? También se han producido de agresiones en pleno día.
En pleno día, totalmente. Hay zonas que son muy conflictivas y que necesitan refuerzos de todo tipo. Por ejemplo, en Cartagena, el barrio de donde está ubicado el SWAT del Parchís, pues pasa lo mismo. También es una zona muy conflictiva con personas que son delincuentes y claro, pues todo eso nos afecta. Les arrojan piedras, balas, les arrojan de todo a las ambulancias. Un día le van a dar a un sanitario y vamos a tener un problema mucho más gordo. O sea que esto es esto hay que solucionarlo, pero tienen que solucionarlo las instituciones, el Servicio Murciano de Salud, pero también tiene que solucionarlo los ayuntamientos, las asociaciones de vecinos y todo el mundo tiene que poner cartas en el asunto, porque es que está en juego nuestra seguridad.
Efectivamente, es un problema que nos afecta a todos y además dentro de ese propio problema, dentro de esas agresiones, además de los sanitarios, pues como bien decía Soledad, hay más gente en esas consultas, en esas salas de espera, que al final es pues eso, es un daño que puede llegar mucho más allá. Pues ojalá que aquí pare, seríamos a lo mejor demasiado positivas, ¿no, Soledad?
Confío en que se tome cartas en el asunto, porque lo que queremos es que se solucionen estos problemas. Si se ocultan,
pues sí,
es peor. Esto hay que darle visibilidad, y gracias a vosotros que les dais mucha visibilidad y que nosotros estamos siempre ahí también al pie del cañón para intentar poner nuestro granito de arena.
Pues Soledad Guillén, gracias por estar aquí, y lo dicho, ojalá que no se vuelva a repetir.
Ojalá, gracias a vosotros.
Murcianos y murcianas, escuchad a esta sardina, que viene con buen consejo pa' que Murcia esté divina. Si la fiesta te sorprende con urgencia en el camino, usa el baño público que está cerquita y es divino. Gratis son y están por todas partes, sin engaño. Hazlo limpio, hazlo alegre, hazlo siempre en el baño. Una campaña del Ayuntamiento de Murcia y Procero, con alegría, tradición y mucha limpieza.
Ranchera, de ranchera pasa a sub, aguanta sub, mantiene sub, pero ojo que parece que llegan los 50, llegan los 50, se vienen los 50, cumplió 50, y ahí está, sale sub y entra deportivo rojo con techo descapotable, se veía venir y se vino.
Cada momento de la vida te pide un coche, y todos están en Flexicar.
Flexicar, una vida, muchos cars.
Urgencias médicas 24 horas en el nuevo Hospital IMED Virgen de la Fuensanta. Una atención rápida y segura para ti y tu familia, sin esperas. Estamos en la avenida Juan Carlos I junto al Centro Comercial Zaraiche. En IMED Virgen de la Fuensanta colaboramos con tu aseguradora de salud. IMED Hospitales, factor humano y tecnología punta.
Un minuto de ciencia con la Agencia de Ciencia y Tecnología de la Región de Murcia, Fundación Séneca.
Los hogares del futuro pueden estar construidos a base de hongos. Desde África hasta la órbita terrestre, los filamentos de estos organismos eucarióticos ya se utilizan para levantar estructuras asequibles, autosuficientes y respetuosas con el medio ambiente. Estos materiales vivos, como el micelio, ganan también terreno en la arquitectura y la construcción por sus propiedades autorreparables y también aislantes. El micelio, la red de filamentos que conforman la parte vegetativa de los hongos, sigue siendo utilizado cada vez más como un material idóneo para diseñar interiores, arquitectura y construcción, denominándose a dicha tendencia como micotectura. Este puede crecer sobre sustratos orgánicos, colonizándolos y sirviendo como una suerte de pegamento natural que da cohesión al propio material. Hay que indicar que su gran ventaja es que, al ser un material vivo, el micelio puede autorrepararse, autorreplicarse y ser mejorado con otros materiales como metales y melanina.
Mañana, más ciencia con la Fundación Séneca, Gobierno de la Región de Murcia.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ofrece la información del tráfico.
Pues hoy poco les puedo decir del tráfico, que no vengan en coche si es posible, que aparquen donde puedan, parking disuasorios, también hay transporte gratuito entre las pedanías y Murcia, y que disfruten del Día del Bando, pero mucha, mucha precaución con el alcohol si cogen el coche, por favor.
La unidad de tráfico del Hospital La Vega, Grupo HLA, les ha ofrecido la información del tráfico.
¿Qué tal estás? Me dijeron que tuviste un accidente de tráfico.
Sí, pero todo bien. Nada más sufrir el accidente, fui al Hospital HLA La Vega y su unidad de lesionados de tráfico lo gestionó todo. Mi asistencia sanitaria y toda la documentación y gastos con la compañía aseguradora de mi vehículo y sin coste para mí.
Unidad de lesionados de tráfico de HLA La Vega. Asistencia sanitaria de calidad. Infórmate en el 968-200575. Hospital HLA La Vega. Medicina, experiencia, personas.
Seguimos contándote. Contándotelo todo con Jorge Bustos.